El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Y lo último es el sorteo de la Liga de Campeones. Al Real Madrid le ha correspondido el Leipzig alemán, tercero en la Bundesliga, segundo en el grupo que lideró el Manchester City. Al Atlético de Madrid, el Inter de Milán, líder de la Liga Italiana, segundo en el grupo en el que fue primera la Real Sociedad. Además, Nápoles-Barcelona y París-Saint-Germain-Real Sociedad. Pero la noticia que preocupa ahora mismo al madridismo es la lesión de Alaba, otra rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Adiós a lo que resta de temporada. Ancelotti se queda con dos centrales sanos, Rüdiger y Nacho. El club tendrá que evaluar si acude o no acude al mercado invernal, pero ni un técnico tan experto como él recuerda un caso igual.
Parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado. Es una pena, obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador cae. Nunca me ha pasado de tener tres cruzados en 4 meses. Es algo increíble, pero lo que tiene que hacer el equipo es lo que ha hecho. Con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. A las 2 vamos a contar el robo a una sucursal bancaria en el barrio de Valdebernardo. La policía busca a dos de los atracadores que asaltaron con armas de fuego el banco al que accedieron a través de un butrón en un local contiguo. Han sorprendido a los trabajadores que iban llegando allí. Hay un tercer asaltante que llegó a encallonar a dos policías municipales que ha sido arrestado. Hemos hablado con varios testigos de lo ocurrido.
Una pequeña explosión de madrugada, sí. Es lo único que se ha oído. Y policías han venido por lo menos 50, 7 o 8 coches de policía.
Una explosión, nada más. Serían las 5 y cuarto, 5 y media. Como una explosión subterránea, sí, eso lo he oído yo.
Yo vivo enfrente, lo único que oí fue mucho ruido de sirenas, mucho eso, pero vamos, no sabía por qué era.
Extrañaba esas horas tanta policía.
Más cosas. La Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica, que está presente en 25 hospitales de la Comunidad de Madrid, ha alertado ante la detección del hongo cándida en 7 hospitales. Patricia Muñoz es jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón.
7 hospitales afectados por la cándida parapsilosis resistente a fluconazol, y lo que debemos hacer por todos los medios es aislar a los pacientes cuando nos los trasladen de otro hospital, buscar la cándida parapsilosis resistente a fluconazol siempre en estos pacientes y buscar la resistencia a fluconazol en todas las cándidas parapsilosis, en mi opinión, para detectar muy pronto el primer paciente que entre en nuestro hospital y así evitar su diseminación.
En Crónica Nacional, el presidente del Gobierno ha propuesto 3 fechas para la reunión con Alberto Núñez Feijóo. Hoy, el viernes y el 29. Sobre ese hipotético encuentro le acaban de preguntar a la presidenta Díaz Ayuso, que ha entregado los premios Héroes de Metro de Madrid a trabajadores del suburbano cuya intervención ha ayudado a solucionar incidencias de los viajeros.
Yo no sé quién para decidir lo que tiene que hacer el presidente Feijóo. Es el que tiene que tomar las decisiones de la Dirección Nacional y desde luego tiene mi absoluto respaldo y apoyo. Y confianza.
Y el alcalde de la capital ha visitado esta mañana las obras en la Avenida de la Ilustración. Los trabajos terminarán en las próximas semanas. Será entonces cuando los vecinos puedan disfrutar de un espacio más accesible pensado para el peatón.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Liga de Campeones. Acaba de terminar el sorteo de los octavos de final. Los nuestros ya tienen rivales. Al Real Madrid le ha correspondido el Leipzig alemán. Los germanos son terceros en la Bundesliga y han sido segundos en su grupo, en el que fue primero el Manchester City. Al Atlético de Madrid le ha tocado en suerte el Inter de Milán, líder de su liga, la italiana, segundos en su grupo de Champions, el que lideró la Real Sociedad. El Barça se enfrentará al Nápoles y la Real Sociedad al Paris Saint-Germain. Los 4 equipos españoles juegan la vuelta en casa. El resto de eliminatorias: Oporto, Arsenal, Copenhague, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich y PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. Una epidemia, lo de las roturas de ligamento cruzado de la rodilla en el Real Madrid. Tras Courtois y Militao, ahora Alaba. Adiós a todo lo que resta de temporada. Ahora la duda es si el club acudirá al mercado o tirará con Nacho, Rüdiger, más la ayuda de Tchouaméni o Mendy. A Militao no se le espera hasta febrero o marzo. Esa fue la nota negra de la noche. Por lo demás, triunfo cómodo por 4-1 con golazo de Brahim, gol y asistencia de Rodrigo y también de Modric. Y como no, nuevo gol de Bellingham, que ya suma 17 en lo que va de temporada. Los blancos son líderes con 42 puntos, uno más que el Girona, que esta noche recibe al Alavés. Le saca 7 al Barcelona y 8 al Atlético. Ancelotti.
¿Es ya el Girona el máximo rival por la Liga para este Real Madrid?
De momento sí, pero como he dicho, la temporada es muy larga y creo que va a ser una liga competida hasta el final con Atlético y Barcelona dentro.
El que se fue muy tocado del Bernabéu fue Marcelino. El entrenador del Villarreal aseguró que recibiendo tantos goles pueden acabar en segunda división. En los tres últimos se han llevado 9.
Sobre el partido, pues creo que ha sido decepcionante. El juego y el resultado. No pensaba antes del partido que podíamos hacer un partido tan pobre como este. 3 partidos, hemos encajado 9 goles. Si encajamos 3 goles de media, estaremos en segunda división en junio.
Mañana mismo comienza la jornada número 18. En el Metropolitano tenemos derbi entre Atlético y Getafe. Los rojiblancos, pletóricos en casa, vienen de un nuevo revolcón fuera, esta vez en Bilbao. Pero Simeone tiene una fe ciega en los suyos.
Seguro. Muy tranquilo, porque sé lo que los chicos me están dando. Y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente.
El Getafe llega con la moral por las nubes tras su victoria en Sevilla, 0-3 en un gran partido de los azulones. Borja Mayoral, que ya suma 10 goles esta temporada, recuerda que fue el Getafe el último equipo en puntuar en la guarida rojiblanca. Borja.
Sí, otro partido fuera de casa, súper difícil, sabemos de la racha del Atleti, pero bueno, nosotros fuimos el último equipo el que puntuó allí y ojalá que podamos sacar los 3 puntos que nosotros vamos allí a ganar.
También juega mañana el Rayo, que recibe a las 7 al Valencia del Pipo Baraja. Los franjirrojos siguen negados con el gol. Llevan 321 minutos en hacer un tanto y solo han ganado un partido en las 12 últimas jornadas. Así que quieren cerrar el año con una alegría. Francisco, técnico del Rayo.
Lo mismo que digo de las estadísticas, somos el tercer equipo que más tiramos a puerta. La realidad dice que llevamos 7 partidos sin ganar. Por mucho que yo pueda decir que nos hemos enfrentado a los 5 primeros en los últimos 7 partidos, pues al final la realidad es esa y bueno, no tocará otra, nada más que hay que superar los 20 puntos en los que estamos estancados ahora mismo.
Quique Sánchez Flores es la primera opción para sustituir a Diego Alonso, el entrenador al que el Sevilla destituyó el sábado. Negocia el Sevilla con el entrenador ex del Getafe. Segunda división, el Alcorcón logró un triunfo balsámico frente a uno de los gallitos de la categoría, el Eibar. Un gol de Chiqui dejó los 3 puntos en casa. Los alfareros no ganaban desde el 5 de febrero. Son ahora antepenúltimos con 17 puntos. Napti, entrenador del Alcorcón.
En 10 días poco más se le puede pedir al equipo. Si nos va a dar... En muchas situaciones seguramente que no. Tenemos que mejorar muchísimo. Somos conscientes, que eso es lo más importante, mis jugadores también. Pero se les he comentado después del partido. En el fútbol hay que jugar con cabeza, con corazón. Es verdad que los últimos minutos hemos defendido dentro de nuestra área, por no decir dentro de nuestra área pequeña. Pero da gusto una victoria desde el corazón. Desde el corazón, y se lo merece.
El Leganés mantiene el liderato tras su empate en Gijón. Podría empatarle el Valladolid si esta noche gana el Villarreal B a domicilio en el partido que cierra la jornada. En fútbol internacional, Arsenal líder en la Premier tras el 0-0 entre Liverpool y United. Inter líder en Italia con 4 de ventaja sobre la Juve. Bayer Leverkusen se va al parón invernal, líder en Alemania, sin una sola derrota en 15 partidos. Y Paris Saint-Germain líder en Francia, aunque ayer solo empató a 1 en Lille. Y Juan Román Riquelme, nuevo presidente de Boca Juniors, arrasando en las elecciones. Imagen imborrable la de Riquelme votando en medio de una multitud de hinchas bosteros. Este era el momento.
Contento porque está haciendo la fiesta que nosotros pensábamos que iba a ser, es lo que los hinchas se merecen.
Baloncesto, el Real Madrid sigue viento en popa, ganó a Obradoiro el sábado en Santiago y lidera la tabla del ACB con 13 victorias y una derrota. Segundo es Unicaja con 11 triunfos. Ayer ganó al Granada. El Barça ganó al Baskonia por 20 puntos. Los de Chus Mateo afrontan una nueva jornada doble en Euroliga. Mañana juegan en Belgrado contra el Estrella Roja y el jueves reciben aquí en el Palacio al Partizan. En Leforo, Estudiantes ganó en Melilla por 1-80-81. Fuenlabrada perdió en casa por 2 contra el Lleida, 73-75. Hay jornada intersemanal. El miércoles Estudiantes La Coruña y el jueves Clavijo Fuenlabrada. 1:10, hoy manda la Liga de Campeones. Os lo comentaba en el prólogo del programa, ya hay rivales de los dos equipos madrileños en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los dos partidos en casa, Leipzig-Real Madrid, Leipzig-Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid. Esos son los dos rivales de los nuestros. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nuestro experto de fútbol internacional es Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes. Pues de momento a Rodrigo no le escuchamos. Bueno, Carlos, primera valoración. Leipzig alemán, rival del Real Madrid. Ya se vieron la temporada pasada en la fase de grupos. Son terceros en su liga, en la liga alemana, y han sido segundos en su grupo por detrás del Manchester City.
Bueno, seguramente de los rivales, de los posibles rivales que podían caerle al Real Madrid, pues salvo el Copenhague, que quizás sea equipo de menor nivel que el alemán. No sé con la Lazio cómo andará la cosa, porque estamos hablando del tercer clasificado ahora mismo actualmente de la Bundesliga. Está solamente 3 puntos por debajo del Bayern de Múnich y 7 por debajo del gran Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ¿no? Pero en cualquier caso es un gran equipo, es uno de los mejores equipos de la Bundesliga y en ese sentido, como tú dices, tienen ya la experiencia de la temporada pasada, donde por cierto el partido en Alemania lo pierde el Real Madrid. Es verdad que para el Real Madrid ya en lo clasificatorio era intrascendente, pero cayeron 3-2 después de haber ganado aquí en el Bernabéu por 2-0.
Primera valoración del Inter de Milán para el Atlético de Madrid, rival potente, líder de la Liga Italiana, con ese Lautaro Martínez que está marcando muchos goles este año, Bonilla.
Y actual subcampeón de la Liga de Campeones, fue y ha sido segundo en el grupo D de la fase de grupos, tras la Real Sociedad, 3 victorias y 2 empates. Y como tú bien has comentado, pues en sus filas tiene a hombres como Lautaro Martínez, como Alexis Sánchez, como Salanoglu, como Mkhitaryan. Es decir, que es un rival de enjundia y que seguramente vas a tener que trabajar y jugar muy bien para eliminar a los italianos.
Rodrigo Marciel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Bueno, ¿qué me dices primero del Leipzig, del rival del Real Madrid, que ya conoce bien el equipo blanco? Lo comentábamos ahora porque se enfrentó la pasada temporada en Liga de Campeones, tercero en su liga, segundo en su grupo, donde perdió los 2 partidos contra el City. ¿Qué impresión tienes del equipo germano?
Pues me parece que se está hablando poco de lo que está haciendo el Leipzig por lo que está haciendo el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, seguramente, ¿no? Es un equipo que ha competido, que está compitiendo muy bien esta temporada. De hecho, lo está haciendo mejor en los últimos partidos, donde lleva una muy buena racha. Donde en Liga de Campeones le ha jugado bien al Manchester City, ha cumplido con creces con el objetivo y que tiene jugadores de sobra para poder hacer temer a cualquier equipo, ¿no? Ya conocemos Dani Olmo, también está jugando mucho Simons, el que fue canterano del FC Barcelona. Tiene una nueva joya que es el belga Openda, que ha marcado 10 goles en 15 partidos. Tiene otro jugador que es de Alemania y que también está jugando, es decir, tiene todo el juego para arriba y mucha vida. También me parece un equipo muy serio.
Te estamos perdiendo, Rodrigo, se nos va la cobertura. Hablaba de Lois Openda, 14 goles, 4 asistencias en todas las competiciones, Carlos. Dani Olmo lleva 2 lesiones en lo que va de temporada.
Es el problema.
Entiendo que va a llegar al partido, obviamente, porque queda un mundo, pero es un futbolista capital en ese equipo. Y el jovencísimo Xabi Simons, que tiene 20 años, lleva 6 goles, 9 asistencias. Sí. Es lo más llamativo, también Forsberg, el sueco, de este equipo, ¿no?
Bueno, y que luego es un equipo con una vocación ofensiva clara, porque Marco Rose, su entrenador, yo creo que el año pasado ya lo demostró. El Real Madrid, el partido que gana en el Bernabéu, con goles de Valverde y con gol de Marco Asensio ya en el tiempo de alargue, hasta el minuto 80 no marca el primer gol. Es decir, que no fue para nada un partido sencillo del Real Madrid, el que jugó aquí, y como decíamos, luego el de Alemania lo pierde en 3-2 Pues seguramente porque al Real Madrid no le hacía falta y porque el Leipzig se mete segundo el año pasado por detrás del Real Madrid y si era necesario para ellos la victoria para seguir adelante en la Liga de Campeones. Así que por ahí, ya digo, creo que como decía Rodrigo, a lo mejor un equipo con menos nombre, pero que nadie pierda de vista que están compitiendo muy bien, que están solamente 3 puntos por debajo del Bayern de Múnich y en la zona noble de la tabla, en la Bundesliga, por delante, por ejemplo, del Borussia Dortmund, que ahora mismo es quinto y que tiene a priori más nombre, pero yo creo que a día de hoy, pero equipo.
Emilio Butragueño, en Movistar, hace un ratito ha estado presente en el sorteo. Esta es su valoración del Leipzig.
Son un gran equipo. El año pasado ya jugamos contra ellos en la fase de grupos. Perdimos allí, ganamos en Madrid. 2 partidos muy, muy igualados. Por lo tanto, va a ser un rival peligroso. Y ahora mismo están en un muy buen momento. Vamos a ver las fechas, cuando vamos a jugar, pero sin duda van a ser 2 partidos muy difíciles para nosotros. Vivimos esta competición y esta eliminatoria, vamos a vivirla con muchísima ilusión. El segundo partido es en el Bernabéu, con todo lo que eso significa, con el apoyo de nuestro público en el Bernabéu, clasificarnos, ¿no?, y volver al sorteo de cuartos, que ese debe ser nuestro objetivo. Y no va a ser nada sencillo. Tendremos que jugar a un gran nivel para poder clasificar. Yo creo que son 2 partidos, van a ser muy atractivos porque ellos tienen una mentalidad ofensiva, pero tendremos que tener mucho cuidado y estamos hablando de la Liga de Campeones. Aquí hay que jugar al máximo nivel si uno quiere clasificarse.
Cuando te dejamos de escuchar, Rodrigo, hablábamos de Openda, este belga de 23 años que lo está haciendo muy bien. Dani Olmo, decíamos aquí, lastrado por las lesiones, pero es un futbolista capital. Y este chico, Xavi Simons, 20 años, que lo está abordando.
Sí, no sé si me oís bien ahora.
Sí, perfecto.
Vale. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es un equipo acostumbrado, ya lo sabéis, a vender muy bien. De hecho, Szoboszlai, el jugador del Liverpool, tuvo un beneficio de 50 millones de euros, lo compró por 20, lo vendió por 70. Es una auténtica fábrica de conseguir talentos por poco dinero. Es verdad que tiene detrás lo que tiene, ¿no?, de infraestructura y de presupuesto, pero que lo sabe gestionar muy bien. Y es un ejemplo, Simons, también, y Openda, de esos jugadores que yo creo que en breve seguramente den el salto a Premier League o a algún grande del fútbol español, porque tienen la capacidad para sorprender, y están sorprendiendo esta temporada. Fue goleador en Francia, culpable de que el Lens, su delantero, al final lo situase en Liga de Campeones, y ahora está brillando con luz propia en el Leipzig. Yo ahí coincido lo que decía Carlos, es verdad, es un equipo que no tiene tanto nombre, pero que ha respondido todas las temporadas, o casi todas, en Europa con creces.
Bueno, y luego está el Inter de Milán, que lo conocemos mucho más, líder en Italia, 4 puntos de ventaja sobre la Juventus ahora mismo, subcampeón de Europa, como decía Bonilla hace un momentito, y ha sido segundo en su grupo, en el grupo de la Real Sociedad, empatando los 2 partidos contra el equipo donostierra.
Sí, bueno, es un Inter que yo creo que sobre todo quiere recuperar el trono en su liga, en la Serie A, lo está haciendo. Parece que, evidentemente, con todo ese potencial que tiene, es una plantilla verdaderamente compensada, sobre todo muy muy potente, que tiene un estilo muy definido, y a partir de ahí yo creo que ese crecimiento del Inter, que no fue mejor que la Real Sociedad, pero que tiene una experiencia brutal, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí puede generar muchísimo peligro. Vamos a ver cómo llega a ese periodo de febrero-marzo, porque suele ser bastante complicado para el Inter cuando intenta competir en ambas competiciones, y a partir de ahí, si tiene la Serie A más o menos solucionada, pues puede ser un equipo más peligroso, ¿no?
Entrenador Simone Inzaghi, gran figura Lautaro, el argentino, 17 goles, 2 asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada. También Marcus Thuram allí.
Sí, Marcus Thuram, Calhanoglu, que está marcando también.
Varela, Mkhitaryan, sí. Di Marco, Sommer, tienen un buen
equipo.
Son
muy conocidos, sí, muy conocidos. Sommer está genial, está haciendo una... Sí. Sommer, el guardameta, reúne ahora mismo en estadísticas pues entre los 3-4 mejores porteros de Europa, sin lugar a dudas, por lo que está haciendo. Y eso, pues, línea por línea, y tú lo has dicho, nombres muy, muy conocidos, jugadores, yo creo, de 3/4 de segunda línea verdaderamente importantes, ¿no?, detrás también de los conocidos como Lautaro. O sea que, bueno, yo creo que fondo de armario de sobra, pero me sigue pareciendo también superior. Si el Atlético de Madrid, sobre todo, juega días como el Madrid, ¿no?, o días en los que compite como en Rotterdam, veremos a ver si mantiene esa estabilidad.
Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, aquí en Madrid, hablando del sorteo.
Bueno, nos tenía que tocar alguno, ¿no? Nos ha tocado el Inter, pues habrá que jugar contra el Inter. No vamos a poder ahora cambiar. Pero bueno, la verdad es que el Inter es un equipo sobradamente conocido, no solamente en la parte aquí española, sino en la parte europea. Un gran equipo, el líder en estos momentos. Ha sido subcampeón de Europa el año pasado. O sea, que, ¿qué más quieren? Nosotros estamos felices y contentos con lo que nos ha tocado. Vamos a ver el partido que nos sale y yo creo que es un enemigo, pues como todos, difícil y accesible a la vez. Bueno, pues yo creo que estaremos bien. ¿Por qué vamos a estar mal? Tendremos que estar bien para poder jugar un buen partido, ¿no? Yo creo que vamos a salir como siempre a ganar y la situación nuestra es muy fácil, es salir a ganar y ganar. Yo creo que estaremos bien para ver si nos respetan las lesiones y no pasa nada normal, pues yo creo que estaremos bien. Tú ten en cuenta una cosa, que de aquí a 2 meses puede cambiar todo, al contrario o al revés.
Total, Carlos, en el caso del Madrid, cuidadín, pero favorito el Madrid para pasar.
Bueno, claro, claro, evidentemente. Claro. Es verdad que hay que esperar a que lleguen los partidos. Vamos a ver si juega el primero o el segundo turno, porque estos octavos de final se juegan en 4 semanas.
Eso es.
Y claro, incluso te diré que al Real Madrid ahora mismo, por el tema de las lesiones que luego hablaremos, casi le interesaría más alargarlo lo más posible, más que nada por el tema Militao, ¿no? Por si es factible que pueda llegar para disputar alguno de los dos partidos, pero sí, claro, a priori el Real Madrid es claramente favorito.
Y en el caso del Atleti Bonilla los había más fáciles, es evidente, por ejemplo el Copenhague, incluso el PSV Eindhoven, pero hay muchos rojiblancos que me decían mejor uno más gordo, que luego el Atleti con los pequeños suele ir peor o más relajado, no sé por qué.
No sé si uno más gordo o tan gordo como el Inter, pero lo que debe hacer el Atlético de Madrid es salir en los dos partidos de eliminatoria a competir. Si compite bien como suele hacer el Atlético de Madrid, pues habrá eliminatoria. Si no, yo creo que el Atlético de Madrid lo va a pasar mal.
Al que todo el mundo quería, que es el Copenhague, le ha tocado al Manchester City, al equipo de Guardiola, Oporto Arsenal, Lazio Bayern Múnich, PSV Borussia Dortmund y luego Barça Nápoles y Real Sociedad Paris Saint Germain. Las dos vueltas en casa, Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo, evidentemente para la Real no hay ninguna duda que era lo peor que le podía tocar, sobre todo porque la evolución puede ser realmente importante del PSG después de todos los problemas que ha tenido, pero por juego ahora mismo y por fiabilidad la Real ha jugado mejor que el PSG, eso no hay ninguna duda, aunque, bueno, evidentemente yo creo que hay que darle favorito al conjunto parisino, aunque se enfrenta una vez más a su drama de los cruces de octavos ante un equipo muy serio. Y luego en el Barça yo creo que ha tenido suerte. Yo creo que es un Nápoles en una deriva poco fiable. Es un equipo que lo ganó toda la pasada temporada, ha acabado una etapa. Yo creo que está en transición. El Barça puede evolucionar bastante por cómo está ahora, con lo cual, en este caso, creo que con la Lazio, los dos de los italianos, al Atleti le ha tocado el más duro. Y en este caso el Barça, uno de esos dos, me parece un cruce dentro de lo que había bastante bueno para ellos, ¿no?
Oye, y una última cuestión, por si están tomando nota los madridistas. Si finalmente acude al mercado el Madrid, ¿qué centrales hay por ahí disponibles y a buen precio, Rodrigo?
Bueno, a buen precio no lo sé, pero mira, a mí me gusta, por ejemplo, Gonzalo Ignacio, que si la gente no lo tiene situado, que está en el Sporting de Portugal, estuvo a punto de salir para el Manchester United esta temporada, pero creo que cuesta alrededor de 60 millones. No sé el Madrid qué inversión quiere hacer. Es otro joven como Antonio Silva del Benfica, que tiene 20 años, pero creo que creo que cuesta hasta 100. Por menos de 50 va a ser difícil encontrar, digamos, un joven, si no tendría que tirar ya a centrales muy experimentados que solo les firmes 1 o 2 años de contrato, pero yo creo que estos dos jóvenes podrían ser una apuesta de futuro teniendo en cuenta que quizás pues Alaba o Rüdiger o el propio Nacho no les queda tanto, ¿no?, en el equipo.
Me da que se nos va de precio esto, ¿eh? Estos últimos que nos has dicho.
Yo creo que sí. Y si no, pues a tirar de centrales mucho más contrastados, ¿no?, y con más nombres, ¿eh?
Rodrigo, un abrazo. Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues así ha quedado el sorteo de la Liga de Campeones. Como decía Carlos, falta las fechas. Vamos a ver, porque hay 4 fechas en el mes de febrero. Eso 13, es. 14, 20, 21, me parece que son las idas.
Y la vuelta en marzo, claro.
Y luego la vuelta en el mes de marzo. Una mínima pausa y estamos ya con la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos partido de la onda liguero con 2 partidazos desde las 6:30 y hasta la medianoche. El Rayo Vallecano despide el año recibiendo al Valencia y después derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Getafe.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Bueno, nos centramos en la Liga. El Real Madrid ganó anoche 4-1 al Villarreal. Es líder en la Liga con 42 puntos. 41 tiene el Girona, que juega esta noche frente al Alavés. Puede volverse a poner líder si gana, por tanto, el partido. Tiene 7 de ventaja sobre el Barça, 8 sobre el Atlético de Madrid, pero el Atlético está con un partido menos. Pero la noticia del partido, sin duda, Carlos, fue esta nueva lesión de ligamento cruzado, una auténtica epidemia. 10 de agosto Courtois, 12 de agosto Militao, 17 de diciembre Alaba. O Álava, y al final, adiós temporada, Carlos, y otro central más.
Sí, para Álava evidentemente se ha terminado la temporada porque, bueno, no hay plazo ya evidentemente para que se recupere antes de que termine la misma. Creo que ni siquiera llegará a la Eurocopa, evidentemente, porque tampoco va a estar. Así que pensando ya en la próxima temporada, mala suerte, es una jugada similar a la de Militao en Bilbao. Sí. Él va a la presión a la espalda de un rival.
Mal gesto de la rodilla.
Se le queda enganchada, torsión hacia adentro. Y se rompe el ligamento cruzado anterior.
Él lo sabía al minuto uno con la cara que llevaba.
Totalmente. Él se queda totalmente petrificado en el suelo, sujetándose la rodilla porque sabe que se le ha ido, que se le ha roto. Y, por supuesto, cuando ya le ayudan las asistencias, el médico y el fisio del Real Madrid se marcha en volanda sin apoyar porque sabe que se ha roto. Fue muy rápido el parte médico del Real Madrid. Nada, a la media hora de acabar el partido ya estaba diagnosticada la lesión. Así que solamente dos centrales sanos, Rüdiger y Nacho, para de momento lo que resta de temporada, y ahora ya veremos qué es lo que hace el Real Madrid y qué plantea, si fichar, si tirar de Tchouaméni, si de vez en cuando tirar de algún chico de la cantera, que ahora no es fácil porque Marvel, por ejemplo, está lesionado también, etcétera, etcétera, pero desde luego que es una historia que es realmente imposible de planificar. Claro, tú no puedes prever esto a principio de temporada.
Dijo Ancelotti que van a pensarlo, sí. Estos días, a ver si van o no van al mercado, a ver qué ofrece el mercado. Florentino no es muy de mercado invernal, las cosas como
no,
son.
Bueno, porque lo hemos estado comentando, porque son muy caros y ahora, sabiendo que además el Real Madrid puede tener esa urgencia, más dinero todavía le pueden poner encima de la mesa. Se está hablando también mucho de este chico, de este Lenny Lloró, del central del Lens, más que nada porque también el partidazo Lille. Que hizo ayer del Lille, perdón. Quizá ayer contra el PSG.
Sí.
Es verdad que es un central que el Real Madrid le viene siguiendo ya desde hace tiempo. Tiene 18 años solamente. Dicen un Varane, ¿no? Un futuro caso, podría ser un futuro caso Varane, ya veremos. Pero claro, más allá de lo que ha pasado es que el Real Madrid también se tenía que plantear la renovación de los centrales, porque Álava tiene 31 y hace 32 en junio, es decir, para el año que viene ya 32, más los 34 que cumple Nacho en enero, más los 31 que cumple Rüdiger en marzo. Es decir, que ya son tres centrales veteranos y que más allá de las lesiones, evidentemente, se podrían plantear un relevo para ir refrescando esa posición. Así que vamos a ver por dónde tira. Ayer Ancelotti habló de esto, habló del equipo, de cómo lo está resolviendo y sobre todo del carácter que está sacando el resto del equipo para intentar sobreponerse a estas circunstancias tan adversas. Y luego sustitutos y posibilidades que se le abren al Real Madrid para intentar mitigar, no, pero por lo menos sobrevivir a esta plaga de lesiones como lo está haciendo hasta ahora.
con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más, y a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos en los próximos días, si se puede hacer algo. Tchouaméni vuelve, Tchouaméni obviamente es la primera opción que tenemos lista, y de momento ha hecho muy bien el partido contra Osasuna. No es lo que pensamos de él, que juega de central, pero como he dicho, en la emergencia, y ahora es un momento que estamos un poco en emergencia, creo que ahí él puede jugar.
Habrá que pensarlo detenidamente en los próximos días, a ver qué determinación toma el Real Madrid, si acude o no acude al mercado, o tira con lo que hay en lo que resta de temporada. Militao para febrero o marzo, más o menos, ¿no?
Sí, vamos a ver, va muy bien, y es verdad que te lo llevo comentando además hace tiempo, sí. Porque tampoco lo oculta, hay muchas imágenes a través de sus redes sociales de cómo se ve la evolución, el trabajo que está haciendo. Hace vida normal ya desde hace mucho tiempo, evidentemente no para competir. Y sí, claro, él además solamente tenía afectado el ligamento. Por ejemplo, Courtois también se fastidió el menisco y por eso la lesión es más grave. Pero sí, te dicen en el club que podría estar incluso recuperado para la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones, dependiendo de las fechas, igual es un poco precipitado. Ya veremos, porque ya no es solo que esté sano y médicamente recuperado, sino luego cuando tenga que adquirir el ritmo competitivo, claro. Que eso también le va a costar. Por ahí, pues evidentemente el Real Madrid tiene que cubrirse las espaldas.
Bueno, ayer había un momento interesante, que era ver a Lunin en la portería. Sí. No tuvo trabajo, porque el Villarreal fue un equipo totalmente inofensivo, pero de momento Lunin está siendo el titular, aunque Ancelotti todavía no dice si esto va a ser permanente o no.
Sí, aquí lo hemos venido contando, que antes del partido contra el Betis ya dejó claro que, bueno, Lunin iba a seguir siendo el portero titular del Real Madrid y que iba a rotar, y el partido elegido para rotar era el que no tenía trascendencia, sí, en Berlín. Ahora mismo el portero titular del Real Madrid es Lunin, como lo va a ser el jueves en Vitoria. A partir de enero, día 3 contra el Mallorca, ya veremos.
Lunin es uno de los dos porteros titulares que tenemos, el otro se llama Kepa. Lo que tengo en la cabeza ahora, te lo digo de verdad, ganar el partido jueves, hacer una semana de vacaciones y después pensar que iba a ser el portero del primer partido contra Mallorca. Ahora todavía no lo estoy pensando, porque tengo dos cosas muy importantes, que es el partido de jueves y sobre todo la semana de vacaciones.
Y luego, 17º gol de Bellingham en lo que va de temporada, Carlos, que es una auténtica locura lo de este chico, la verdad.
Sí.
Gol y asistencia de Rodrigo, gol y asistencia de Modric, que estuvo francamente bien, y golazo de Brahim en jugada personal.
Sí, bueno, él está respondiendo a los minutos que está teniendo que jugar, es verdad, en estas alturas de la temporada, por las circunstancias, por la ausencia de gente importante arriba, sobre todo Vinicius, pero está claro que ahora mismo se ha convertido en la pareja ideal de Rodrigo, porque Joselu sigue teniendo ese rol un poco más secundario. Y bueno, como este chico tiene mucha calidad, y además eso lo destacó en la rueda de prensa posterior, yo creo que al partido de Berlín o anterior, Ancelotti ha tenido, digamos, la mili en Milán, esos sí. 3 años jugando allí, que sobre todo le han dado un bagaje defensivo y de
ayer destacó su gran trabajo defensivo.
Exactamente. Eso a Ancelotti le vale mucho, y como talento tiene, pues claro, Brahim ayer tan contento, tan feliz, y hablando de ese gol que sirvió para definitivamente el 3-1 ya sentenciar el partido.
Son jugadas que suelo hacer habitualmente, hoy ha entrado, así que nada, muy contento por el trabajo del equipo. Hemos hecho un gran partido, era necesario ganar hoy y lo hemos hecho. Y nada, estoy muy contento por el gol y por la victoria.
¿Es el mejor gol de tu carrera?
Es uno de los mejores, sin ninguna duda, y sobre todo en el Bernabéu. es algo único, y sobre todo, como he dicho, en el Santiago Bernabéu, un sueño. Solo puedo estar agradecido al público, porque el cariño que siempre me han tenido ha sido espectacular, y esto gracias a ellos.
Dos jornadas para el final de la primera vuelta, Carlos. Uno sobre el Girona, vamos a ver qué hace esta noche contra el Alavés. 7 sobre el Barcelona, 8 sobre el Atlético de Madrid con un partido menos.
Pero en el Real Madrid todos le consideran al equipo de Michel como ahora mismo un candidato, por lo menos un rival. Lo hemos escuchado a Ancelotti ayer en la conferencia de prensa. Y ayer Rodrigo, en el mismo sentido, dejó claro, primero, que le preguntaban específicamente por el Barça, por eso solo habla del Barça, pero desde luego no descarta ni al Barça, ni por supuesto al Atleti, que se puede poner a 5 si gana el partido aplazado contra el Sevilla, y por supuesto al equipo de Michel.
La verdad que siempre es bueno sacar ventaja al Barça, pero yo creo que 7 puntos todavía es muy poco, ¿no? Porque queda mucho de liga, Y bueno, a seguir con esta mentalidad, seguir intentando ganar todos los partidos. Si no se puede ganar, intentar no perder. Un empate puede estar bien. Bueno, a seguir así.
¿Veis al Girona capaz de luchar el título hasta el final?
Claro, claro. Y está demostrando a cada partido. Cada vez se muestra un equipo mejor. Y bueno, es seguir preocupado con el Girona también porque está muy bien.
Bueno, y el jovencísimo Endrick, que estuvo en el palco viendo el partido, a partir del próximo mes de julio estará aquí con la plantilla del Real Madrid.
Eso es, sí. Ya decíamos que en un principio, cuando este futbolista es comprado por el Real Madrid a Palmeiras, la idea era un poco introducirlo en la dinámica merengue, pues como pasó con Vinicius en su día, incluso con Rodrigo. Sí. Con Rodrigo menos, incluso, sí, que menos, estuvieron menos. Unos partidos en el filial. Pero claro, yo creo que...
La explosión de los últimos meses.
Eso es, el rendimiento que ha mostrado, pues... hace pensar que quizá pueda pasar a formar parte de la primera plantilla ya desde el primer momento. Veremos, esto hasta junio no llega. Ayer estuvo invitado en el palco viendo el partido y ya, hablando castellano, sí, sí. Sus primeras palabras, él ya se ha puesto a estudiarlo.
Bueno, Steven Valdebebas, para mí fue muy bueno estar con mis últimos compañeros. Es un sueño desde chiquito estar aquí y... gracias a Dios estoy aquí con mi familia, con todas las personas que están conmigo. Creo que va a ser una historia muy, muy grande y de aquí a 6 meses que será una historia muy, muy grande. ¿Hablé bien?
¿Hablas bien?
Muchas gracias. Sí, sí, gracias.
Bastante bien, la verdad. Bastante
sí,
bien,
hombre, es verdad que siendo brasileño... Todo lo que tenga raíces latinas es más fácil que para un anglosajón, ¿no?
Está claro.
Que
está
algunos
claro.
Anglosajones.
Pero
no
tiene
hay
su mérito, tiene su mérito.
Hombre, claro que los tiene. Algunos brasileños, no hay quien los entienda y pasa el tiempo.
Oye, el jueves a la vez, porque hay jornada intersemanal.
Eso es.
Carvajal vuelve seguramente, ¿no?
Vamos a ver, ayer dijo Ancelotti mañana entrena.
Sí.
Es decir, está previsto que mañana que vuelve el trabajo del equipo ya trabaje con normalidad. Pero tampoco van a arriesgar. Y te digo una cosa, Lucas Vázquez está muy bien. Él además ayer lo dijo, bueno, claro, en cuanto empiezas a jugar de manera regular, ritmo, empiezas a adquirir ya automatismos y él está ahora bien. Yo creo que no va a jugar en Vitoria en el caso de que vaya. Como mucho irá en la lista y ya veremos. Tchouaméni podría ser titular incluso, a lo mejor para rotar un poco, para refrescar el centro del campo. Y ya está, porque lo que sí que confirmó Ancelotti es que tanto Camavinga como Vinicius como Arda Güler empiezan a trabajar con el equipo en enero, a la vuelta de vacaciones. Así que seguramente ya podrán ir entrando poco a poco en los primeros partidos del año.
Esto en cuanto al Real Madrid, vamos con el Atlético. Un Atlético bipolar, un vendaval en casa, 24 puntos sobre 24 posibles en lo que va de temporada, 20 victorias consecutivas y otro fuera, 10 puntos sobre 24 esta campaña. Ha perdido sus 3 últimos partidos fuera, Las Palmas, Barcelona y Athletic. Menos mal para los rojiblancos que el de mañana es en casa contra el Getafe. Eso sí, hora terrible, ¿eh? Hora terrible desde el punto de vista del aficionado. 9:30 de la noche con la pelona que está cayendo en Madrid. Día noche, día también, Bonilla. El Atlético que fuera de casa es que está desconocido, ¿eh?
Sí, muy desconocido. Un equipo sin identidad, sin apenas nada. Fallando en la salida de balón en múltiples pases. Y el otro día cayó en las redes que le tendió Valverde en el equipo del Athletic. Un Athletic que fue muy superior al Atlético de Madrid en la primera mitad. Era una quimera que el partido acabara 0-0 en los primeros 45 minutos porque había gozado de 2 balones al palo, un penalti marrado, 2 o 3 paradas de Oblak, otras 2 o 3 balones que se marcharon cerca de los palos. Era increíble lo que había evitado el Atlético de Madrid, pero claro, a los 5 minutos de la segunda mitad, el Atlético de Madrid seguía con las mismas carencias y el Atlético de Bilbao aprovechó la primera. Fueron 2-0, como pudieron haber sido más, en una vuelta a ver la realidad del Atlético de Madrid cuando juega lejos del Estadio Metropolitano, que no compite bien, que le faltan piernas, que le falta también fútbol y que yo he demostrado el pasado sábado en San Mamés.
Contemporizó Simeone en la sala de prensa, no hubo crítica alguna para el plantel, dijo que está seguro de que van a reaccionar y la reacción es mañana en casa contra el Getafe. En principio van a seguir fuera los mismos, ¿no? Lemar y Barrios, sí. Y el resto, pues es posible que haya cambios, ¿no?
Sí, algún que otro cambio puede haber por la proximidad de un partido a otro y que llevan ya muchos encuentros seguidos el conjunto del Atlético de Madrid, pero no cabe otra, la de ganar o ganar al Getafe. Es que si no, te vas a descolgar ya definitivamente de la posibilidad de luchar por la Liga. Le quedan dos partidos seguidos este año al Atlético de Madrid, ante Getafe y ante Sevilla, los dos en el Estadio Metropolitano. Si no ganan los dos, lo vas a tener muy complicado para luchar, y estamos en diciembre.
El problema viene de fuera, que está sumando muy poco. 10 de 24, ahí están esos 14 puntos que se le han perdido. Esta tarde vuelven al trabajo, ¿no?
Sí, esta tarde vuelve al trabajo a las 5 de la tarde. Una hora antes habla Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Y es verdad que juega contra el Getafe, un Getafe que tiene una mala racha contra el Atlético de Madrid, que lleva 21 partidos que no gana al conjunto rojiblanco. Solo ha podido cosechar de esos 21 partidos 3 empates, aunque el Getafe ha sido el último equipo que sacó algo positivo del Estadio Metropolitano. Fue en la temporada anterior, el 4 de febrero, un empate a 1. Había adelantado Correa a los rojiblancos en el minuto 60 y un penalti en la recta final del partido, minuto 83, daba la oportunidad a Enes Unal de hacer la igualada tras la mano que había hecho Saúl Ñíguez. Así que el último punto que se sacó del Estadio Vicente Calderón, Metropolitano, lo hizo el conjunto del Getafe.
6 de noviembre de 2011, última victoria del Getafe sobre el Atlético, 3-2 en el Coliseum. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Acaba de comparecer José Bordalás, el entrenador del Getafe, en rueda de prensa, para hablar del partido de mañana en el Metropolitano.
Eso es, siguen contentos por ese 1-3 ante el Sevilla, un partido muy completo de todo el equipo, y hoy Bordalás era el protagonista de la rueda de prensa. Le han preguntado un poco de todo, desde que tal está Enes Unal, que dice que le tienen que parar los pies de vez en cuando, porque si por él fuese jugaría mañana, pero que todavía le queda un ratito, sobre la mala racha que has comentado del Getafe con el Atlético de Madrid, que no conoce la victoria contra Diego Pablo Simeone, y ha habido un momento bastante cómico en rueda de prensa a raíz de una pregunta en la que le comentaban que si se sentía identificado con Diego Pablo Simeone. Su respuesta es fantástica.
Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque es un magnífico técnico. El Cholo lo ha demostrado, no hace falta que lo diga yo, lo ha demostrado durante años y lo sigue demostrando. Pero yo soy Bordalás, papá. Yo tengo mi camino y alcanzaremos nuestros objetivos, pero sin duda el Cholo es un gran entrenador.
También le han preguntado sobre los fichajes, un tema que está bastante candente por los azulones, y la verdad es que no ha dejado ningún tipo de duda al respecto.
Bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando, tanto la dirección deportiva, presidente, como nosotros, el cuerpo técnico, en buscar soluciones y en buscar incorporaciones que nos permitan, bueno, pues las bajas que hemos tenido de larga duración y los problemas que hemos tenido, porque hay puestos que todos sabemos que tenemos una necesidad, porque la temporada es muy larga y seguro que y es muy posible que llegue algún refuerzo para este mercado invernal.
Y el último nombre propio fue Mason Greenwood, el extremo inglés, anotó un penalti y además asistió con un pase maravilloso a Jaime Mata en la victoria del Getafe. Y la pregunta iba dirigida a qué tal se ha adaptado el ariete inglés. Bordalás lo ha dejado también clarísimo.
Bien, bien. La verdad es que todos sabéis que llevaba muchos meses sin jugar y obviamente le ha costado. Costado alcanzar su mejor nivel físico, porque el talento lo tiene, y adaptarse pues a una liga nueva, a unos compañeros nuevos, a un idioma, en fin, y se ha integrado francamente bien. Estamos muy contentos, le están ayudando mucho sus compañeros, todos en el club le estamos ayudando mucho, y la verdad es que está feliz, le veo contento, pero como siempre digo, nuestra fuerza es el grupo, es el colectivo, y es uno más que se ha integrado francamente bien.
Como cada lunes, nos citamos con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid para saber cómo respiran las hinchadas después de la última jornada. Carlos Honorato es aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Benito del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero esto también para Javier y para todos. ¿Qué pasa con Álava, Carlos, con Álava? Que hay novedad de última hora.
Bueno, están valorando dónde se opera, porque él también evidentemente tendrá médicos de confianza. Ha indagado o está manejando la posibilidad de que le opere un médico de la Federación Austriaca de Fútbol.
Pero bueno, en cualquier caso es algo que todavía no hay prisa. La inflamación debe bajar en la rodilla y de momento no se ha tomado la decisión si va a ser aquí en España o en Austria. Del tema de fichar un central, lo que nos dicen es que, por supuesto, no descartan nada, barajan todas las opciones, pero ahora mismo lo que casi está descartado es que acometan una operación económicamente inabordable. Es decir, no se van a gastar mucha pasta ni en una cesión ni en un fichaje. Eso está prácticamente descartado. En cuanto a Mendy, mañana resonancia magnética, a poco que tenga, no va a jugar en Vitoria, que parece claro, y como decíamos antes, Carvajal sí tiene muchos números para volver por lo menos a la lista.
Bueno, lo más inmediato es el sorteo de la Liga de Campeones, Inter-Atlético de Madrid. Carlos, ¿qué te parece?
Muy bien, se juega el partido de vuelta en casa, así que veremos al Dr. Jekyll y no a Mr. Hyde. Me refiero a mi equipo.
Bueno, la verdad que en Champions fuera no lo han hecho tan mal. Bueno, ganaron en Rotterdam, empataron en Roma, empataron en Glasgow.
Bueno, pero lo han hecho mejor en casa. Sí, entonces, siendo la vuelta en casa, pues como diría Mourinho, soy más confiante.
Ahora bien, este no es un rival fácil, ¿eh? Tú decías que querías uno complicado porque el Atlético, los pequeños, como que no le va. Este es un rival difícil, ¿eh?
El Copenhague y todos estos, mal. Y bueno, pero Inter es un campeón de Italia, ¿eh? Sí, entonces sí. Es un rival de prestigio. Es un rival de prestigio y, en fin, va a estar disputado. No creas que va a salir fácil, pero yo soy optimista.
Bueno, Javier, ¿cómo ves lo del Leipzig, el equipo de Dani Olmo? ¿Cómo lo ves?
Bien, yo creo que bien. No es una... Hombre, tampoco... Ni es grande ni es pequeño, pero vamos, está ahí. Lo digo porque va el tercero en la Bundesliga, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que también hay que tener cuidadito. O sea, que parece ser que no son tan malos como lo pintamos. Yo lo que sí me gustaba Leipzig y Copenhague era por la novedad, digamos, de que esos campos no los conozco, lo demás,
por
afortunadamente,
el viaje.
Pues conozco todos, ¿eh? ¿Verdad?
Uh-huh.
Y era así el viaje, efectivamente, el viaje.
el viaje. Hay que poner las ruedas al coche ya, Javier.
Sí, bueno, no sé, igual
los
habrá que poner alguna más por si cojo una noche más, no lo sé, igual había que poner ya hasta la de repuesto a lo mejor.
Rival asequible, pero cuidadín, ¿eh? Cuidadín, que los alemanes siempre son peligrosos y es un buen equipo,
sí,
que evidentemente
eso,
no
eso.
Tiene el nombre del Bayern, del Dortmund o del Leverkusen incluso.
La,
fíjate,
la cosa ahora, es que ¿eh? Falta mucho tiempo todavía.
Sí, en febrero quién sabe cómo llegan todos, claro, eso es una realidad.
Es hacer un poco de pitorizos.
Igual estás perfecto que estás fatal.
Y es que esto ha pasado, ¿eh? Que cuando
hace, dos meses.
Que cuando haces en el sorteo parece que una cosa y luego ya se va viendo, sí. Cuando se acerca la fecha no es igual.
Bueno, Javier, y luego lo de las lesiones. David Zálava,
sí,
otra
lesiones,
más,
esto,
otro cruzado.
De verdad, yo no sé si ha mirado alguien mal aquí a los nuestros o qué ha pasado, porque es que yo creo que me parece que van, creo, no lo sé, cuatro cruzados en muy poco tiempo.
Tres llevan Courtois, Militao
tres,
y
perdón,
ahora...
Sí, bueno, tres ya mucho también. Sí. O sea,
y dos en el equipo femenino puestos.
Ya vamos. Mucho. Por eso digo, es que hasta el masajista se nos va a poner mal, vamos con él.
¿Tú irías al mercado, Javier, o tirarías con lo que hay?
Yo iría al mercado ya, porque es que por lo menos, no sé, hablaban de, o sea, he oído, ¿no?, de una cesión de... Que no hay pasta, que no, pues sí debería de haber pasta, aunque sea una cesión o algo, lo debería, porque es que curiosamente, y es verdad, también en el del Castilla tampoco podemos coger mucho, porque también hay lesionados.
Marvel está lesionado,
no sé. Exacto. Y entonces yo no sé, yo iría al mercado, vamos, seguro. Luego lo de Mendy, bueno, parece ser, según he oído por ahí, que es no es muy grave la lesión, pero es muscular, lo que pasa es que no hay rotura. Ahora, dicen ahora que van a hacerle el tag y tal, no sé, yo pensaba ya que se lo habían hecho. Vaya.
Hombre, yo creo que no será mucho, lo que pasa es que ya sabes que el historial de Mendy no es para ser muy optimista. Al final, dos, tres semanas,
claro,
sí. Te las quita nadie, claro, casi seguro.
Sí, pero bueno, pero la parte central, bueno, el centro siempre estará el mismo, ¿eh? El Nacho, que es el que luego, bueno, pues el que nos hace los favores, digamos, ¿no? Porque es así, joder, qué pena que
Carlos,
no sea titular ese tío.
Bajonazo bueno. Total en Bilbao, el Atleti, ¿eh?
Yo creía que no íbamos a hablar ya de esto, ya se ha quedado un poco antiguo, ¿no?
Como que no te apetece
a ver,
mucho, ¿no?
Horroroso. O sea, es que no, excepto Black, yo no salvaría a nadie.
Sí.
Pero ni al entrenador, ¿eh? A nadie. Y se lo tienen que hacer mirar, ¿eh?
¿Lo de fuera de casa?
Y es que se lo tienen que hacer mirar.
Tres derrotas,
esa
se
falta
te va la liga, sí, ¿eh?
Esa falta de carácter, esa falta de competitividad, porque Puedes perder, ¿eh? Quiero decir, en San Mamés cualquier equipo yo creo que puede perder, porque Athletic Bilbao tiene un muy buen equipo. Aprieta mucho la afición, el campo, pero al menos compite. Es que no compitieron, es que no estuvieron en el campo. Y eso, si te ha pasado una vez, te ha pasado una vez, es un accidente. Cuando te ha pasado cuatro veces ya no es un accidente, sí, sí. Es una tendencia. Y el equipo fuera de casa, en Liga, está jugando mal. Sí, sí. Rematadamente mal.
Es que no hubo ni una sola opción contra el Atleti de Bilbao. Bueno, ayer el Madrid más o menos plácido todo, el Villarreal muy superado, y gran gol de Brahim, que es lo que más me llamó la atención, Javier.
Yo creo que, y perdona que incida en esto, también. Yo para mí ha sido posiblemente el mejor partido de esta temporada. El primer tiempo fue ver ese partido, hablo para el Madrid mismo, sí. Fue un lujo, es verdad, o sea que es así. Luego además lo hizo bien porque empezamos con una presión que además
sí, fue muy alta y muy intensa,
el partido,
sí,
la
sí.
Presión arriba, encima, sí. Arriba, o sea que es que
él no decía es que es el día que mejor presión. Lo ha hecho el equipo, sí.
¿Perdón?
Que decía Ancelotti que es el día que mejor lo ha hecho el equipo en toda la temporada.
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Yo para mí sí, vamos. La presión arriba me gustó mucho, además, sí, sí. Luego también lo del doble pivote también salió bien con Kroos y con Fede, ¿no? Pues yo creo que el planteamiento de Ancelotti a mí me gustó. Ayer sí, ayer muy muy bien. Y luego, bueno, lo que se marcó el malagueño, el niño, el golazo este. Buah, sí, sí, sí. Porque es verdad que nadie sabe si es zurdo o es derecho. Es que no, nadie lo sabe.
Maneja muy
es
bien las dos piernas.
Es increíble lo de ese chaval, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que maneja las dos piernas muy bien.
Sí.
Y mañana tenemos Atleti Getafe y el jueves a la vez Real Madrid, con el que se va a cerrar el año para el Madrid, no para el Atleti, que tiene el sábado al Sevilla. La hora es magnífica, mañana 9:30. Llévate tres polares, por lo menos, Carlos.
Porque... Hombre, yo te digo que esta mañana a las 6 de la mañana había 0 grados. Calculo que para mañana por la noche, tipo 12, puede haber perfectamente 0 grados.
Para un tío del norte como tú, eso es poca.
Sí, del norte de Madrid. Del norte de Madrid.
Carlos, Javier, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muy bien, un
suerte,
abrazo.
Suerte, Javier.
Hasta luego. Un abrazo
luego.
Y suerte.
Hasta luego.
Chao.
Y vamos rapidito que el tiempo apremia. También juega mañana el Rayo, recibe al Valencia. De hecho, abre la jornada a las 7 de la tarde. El Rayo, que volvió a perder esta vez en Pamplona contra Osasuna. Más que volvió a perder, volvió a no marcar gol. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tienen esa sequía goleadora, sigan con ella. Pero bueno, el rival de mañana está poco más o menos, ¿eh? Solo 2 goles más tiene el Valencia que el Rayo Vallecano. Misma trayectoria, mismos puntos, solo han conseguido 2 de los últimos 15 y bueno, pues va a ser un partido de mucha necesidad. Acaba de hablar el Pipo Baraja, Francisco lo va a hacer luego por la tarde antes del entrenamiento en Vallecas, y ha hablado de que va a ser un partido de detalles donde el que esté más espabilado se puede llevar el triunfo.
Seguramente estará en un detalle la diferencia entre ganar o perder, ¿no? Como hemos visto en los últimos partidos fuera de casa, pero espero y creo que nosotros la inercia también un poco positiva del resultado del Barcelona nos tiene que dar confianza para afrontar el partido con una gran mentalidad y sobre todo interpretarlo bien, que es la clave, ¿no? Sabes que en Vallecas es un campo que te va a exigir mucho en lo físico, en lo que se refiere a esfuerzo, en lo que se refiere a saber competirlo y espero esa respuesta del equipo.
El Rayo Vallecano va a tener la baja de Trejo, dijo Francisco que tiene para varias semanas el jugador del Rayo con problemas en el psoas, y Baraja no ha querido descartar a Gaya, que es la gran duda para el partido de mañana. Ayer ya entrenó con el grupo parte del entrenamiento, pero que lo va a decidir esta tarde en el entrenamiento. Va a recuperar a Gabriel Paulista, que estuvo sancionado contra el Barça, pero sigue teniendo la baja de Javi Guerra, al que le queda todavía un partido.
El Rayo, 321 minutos sin hacer gol, vamos a ver si lo encuentra por fin. Trabaja esta tarde el equipo, ¿verdad?
Sí, a las 4:30 va a hablar Francisco, a continuación el entrenamiento en el estadio de Vallecas para ese partido mañana a las 7, Rayo Valencia, el último del año.
En segunda división, que por cierto hay jornada intersemanal, ¿eh? Hay un Leganés-Tenerife y una Morevieta-Alcorcón. El Leganés sigue líder, le podría empatar hoy el Valladolid si ganan el partido que cierra la jornada frente al Villarreal B, pero la gran noticia fue, porque lo del Leganés es ya del sábado, la victoria del Alcorcón en casa frente a uno de los gallitos, ¿eh, Eibar Bonilla?
Sí, se dio una fiesta el Alcorcón en Santo Domingo en el día de ayer. Ganó como local por primera vez en lo que llevamos de campaña, lo hizo además ante el sexto clasificado, el Eibar, con un solo disparo a portería, el de Chiqui en el minuto 8 de partido. Bueno, solo con eso no. Y con un gran Anaker, que ayer tarde tuvo una espléndida actuación. Los fríos datos dicen que el Eibar tuvo casi el 70% de posesión, que disparó más, 11-6, pero la realidad es que el Alcorcón de Nafti logró 3 puntos, que pese a seguir metidos en posiciones de descenso, abren la esperanza de salvación al equipo alfarero, que ahora está a solo 3 puntos de esa salvación. El goleador alfarero, Chiqui, estaba como unas castañuelas.
Sí, la verdad que esto no lo había vivido antes, había tanta gente ahí celebrándolo con nosotros y demás, y creo que esta victoria también les va a hacer a ellos engancharse más. Que hayan visto otra cara hoy es importante para que se sigan subiendo al carro y necesitamos a todos, y cuanto más seamos aquí mejor, ¿no? Creo que estamos a 3, ahora sin jugar el Villarreal todavía, y sí que es verdad que necesitábamos una victoria para estar más cerca, para irnos a Navidad. A ver cómo nos vamos, que ahora tenemos un partido vital contra la Morevieta. Sí que es verdad que a nadie le gusta estar el último, y menos en descenso como nosotros, pero bueno, vamos a intentar trabajar para revertir la situación.
Territorio Madrid al tanto, jornada ciega para los nuestros en Primera Federación.
Sí, Laura. Ninguna victoria en esta jornada, el empate de los dos filiales para hacérselo ver lo del Castilla, que ganaba 3-0 y terminó empatando a 3 ante el Intercity, sin goles en el Atleti Sanluqueño, y en el grupo primero llegaba el líder, el Celta B, al Fernando Martín, y se llevó la victoria, 0-2. El Fuenlabrada se aleja del playoff, se queda a 5 puntos. El Majadahonda, después de venir de ganar, pues cosechó una nueva derrota en su visita a Tarazona, ayer 2-0, y sigue en puestos de descenso a 4 de la permanencia.
Y en la Liga Femenina, lo último es que el entrenador del Barça dice adiós, lo ha comunicado esta mañana.
Jonathan Giraldez confirma que deja el Barcelona a final de temporada, y el Washington Spirit en Estados Unidos va a ser su próximo destino. El entrenador del Barça lo califica como una oportunidad para su carrera. Tenía claro que no quería jugar en ningún equipo europeo para no ser rival del Barcelona. Ayer ganaba el Real Madrid en la Liga, Levante Las Planas 0-2. Importante el miércoles el partido de Champions a las 9 en el Di Stéfano ante el París, donde se la juega el equipo de...
Y por cierto, en Segunda Federación han destituido al entrenador del Navalcarnero esta misma mañana.
José Portillo ha sido destituido después de su derrota 1-0 ante el Ursaria.
Nos queda un poquito más de un minuto, Carlos, para el baloncesto. El Real Madrid ganó el sábado en Santiago de Compostela al Obradoiro y afronta una de esas semanas de máxima exigencia, ¿no?
Sí, más 11, 7-4-8-5, sigue líder de la Liga CB, como sigue líder de la Euroliga. Mañana en Belgrado contra la Estrella Roja a las 7 de la tarde en el Alexander Nikolić Hall, y contra el otro equipo de Belgrado, el Partizan, el jueves a las 9:45, pero en el Palacio de los Deportes, superlíder con 13 victorias, 3 más que el Barça, que va segundo.
Va viento en popa, la verdad, por ahora el Real Madrid en lo que va de temporada, líder en la Liga, lleva 13 victorias, 1 derrota, si no recuerdo mal.
Eso es.
Y tiene 10 victorias, Unicaja, que es el segundo, y el Barça le ganó ayer por 20 al Baskonia.
Sí, solamente ha perdido 2 partidos, uno en Euroliga, otro en la Liga CB contra Unicaja, así que en todas las competiciones todo ganado, menos 2 partidos para el equipo de Chus Mateo.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy casi todo lo llena el sorteo de la Champions y el análisis de los rivales. Por un lado, el Leipzig, que se medirá al Real Madrid. Vamos a analizar los datos del equipo alemán. Lo mismo haremos con el líder de la Liga Italiana, el Inter, que será el rival en octavos del Atleti. Con el equipo de Ancelotti nos centramos también en los goles de ayer ante el Villarreal y en una nueva lesión de gravedad como es la de David Alaba. La cara de la moneda es Brahim Díaz y el golazo que marcó para meterse al Bernabéu en el bolsillo. Estaremos en directo con Roberto Gómez para hablar del Getafe y de la renovación de su técnico, Bordalás. Y en segunda división vemos la victoria del Alcorcón en casa ante el Eibar y escuchamos a Nafti. Nos damos una vuelta por Europa con Xavi Alonso y su Leverkusen como campeones de invierno y el tropiezo del PSG ante el Lille.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Recuerdo la noticia de la mañana, que es el sorteo de la Liga de Campeones. Leipzig, Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid. Los rivales de los nuestros, además, Nápoles, Barcelona y París Saint-Germain, Real Sociedad, los otros dos equipos españoles en el bombo. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana, fiel a nuestra cita, a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.